Es el Levítico 24, versículos 10 en adelante. Levítico 24, del 10 en adelante. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes a la casa del Señor. Y en esta noche quiero predicar la palabra de Dios a mi iglesia. Obviamente siempre como pastor, pero en forma especial quiero pastorear, apacentar la grey de Dios en esta noche. Levítico 24, 10. En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés, diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás, diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Padre Celestial, te pido en forma muy especial que tomes control de tu siervo en esta hora para predicar tu palabra. Dame de tu gracia, Señor. Te lo suplico. Ruego por la unción de tu Espíritu Santo. Agradezco aún la comprensión de los hermanos al empezar el servicio y no estar yo aquí presente. Pero gracias por el apoyo de otros. Y gracias, Señor, porque nos has permitido estar orando por el papá de nuestro hermano Andrés. Seguimos orando por el señor Álvaro en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En este pasaje, que es muy singular dentro del libro de Levítico, que precisamente empezaremos a estudiar ahora en la escuela dominical, algunos aspectos de separación bíblica, pero prácticamente todo este libro habla de separación, porque estamos hablando de ser santos y muchos aspectos muy, muy interesantes. Encontramos esta ocasión cuando dice la Biblia que el hijo de una mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Y lo llevaron a Moisés, y era de la tribu de Dan. Dice el versículo 10 que él era hijo de un egipcio. Y dice: salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Era hijo de un egipcio, y encontramos a un mismo Timoteo: su padre era griego, su madre era judía. ¿Qué había en este joven que lo llevó, en medio de su enojo o su frustración, a blasfemar del nombre del Señor? ¿Sería él parte de esa multitud mezclada que había salido con los israelitas? Hay que entender que todavía están los israelitas en el monte Sinaí. El libro de Levítico, como nuestro hermano enseñaba esta mañana y está en la lección, el periodo de tiempo en que se escribe es un mes nada más. El libro de Éxodo concluye y comienza Números, y vemos que hay un mes de diferencia. Y en ese mes de diferencia es cuando se consagran los sacerdotes y se mencionan todo lo que se escribe en el libro de Levítico. Ellos están en el monte Sinaí, y es hasta el libro de Números cuando ya se lleva a cabo toda la logística para que los israelitas empiecen su peregrinación de aproximadamente 11 días que les llevaría desde el Sinaí hasta Cades Barnea. Números capítulo 11 es cuando empieza esa peregrinación después de hablar de las trompetas y de cómo debían acomodarse en el campamento, y es cuando algunos se quedan atrás en el campamento, precisamente aquellos influenciados y aquellos de aquella multitud mezclada que empezaron a querer carne. Y no se movieron, y entonces el Señor encendió fuego en las partes traseras del campamento. Empezó a moverse todos los israelitas, pero algunos se quedaron atrás, inconformes, molestos. Y Dios mandó fuego contra los murmuradores, los que decían: queremos carne, ¿quién nos diera comer los ajos, las cebollas, los puerros de Egipto? Y ese mismo día Dios les mandó carne, pero carne en abundancia, hasta que les salió por las narices, las codornices que les mandó, y finalmente Dios les juzgó. Y para Moisés era muy grande la carga, y es cuando él ora al Señor que él no puede llevar ese pueblo por sí mismo. Y a veces así se siente uno, amados hermanos. Pero tenemos que darnos cuenta que Dios quiere enseñar a su pueblo, y en ocasiones en que somos tentados y caemos para hacer lo incorrecto. Encontramos aquí a una persona que tiene una profesión de ser israelita, profesa ser israelita. Tiene todas las de la ley, si podemos decirlo así: soy israelita. Está con el grupo de los que han salido de Egipto. La Biblia dice en Hebreos capítulo 3 que de los que salieron, no todos entraron. Muchos, dice así la Biblia, cayeron en el desierto. Es muy interesante, si usted se pone a pensar aún en aquellos 3,000 que murieron por los mismos levitas, en pleno pecado. Usted póngase a pensar en aquellos que se los tragó la tierra cuando murmuraron contra Moisés y Aarón, los de Coré y la tribu de Rubén, y Datán y Abiram de la tribu de Rubén. Póngase a pensar en aquellos que, los 10 espías que fueron muertos por el Señor porque desanimaron a todo el pueblo. ¿Pudiéramos nosotros decir que ellos están en el cielo? Una vez escuchaba un mensaje, ¿verdad?, del papá del doctor Spence, que decía: la Biblia nunca menciona cuál es el destino final de todos del personaje de la Biblia. Y es cierto, nunca encontramos, ¿verdad?, que a lo mejor el único que puedo decir, Enoch, ¿verdad?, se lo llevó el Señor, ¿verdad?, y Elías se fue en un carro de fuego, y Moisés estaba en la transfiguración, ¿no?, con el Señor, de ahí podemos sacar conclusiones, pero no se nos dice. Pero uno se pone a pensar, son personas que salieron con una meta, o desde un principio su motivo no era el correcto, o a través de ese peregrinar los corazones son probados, y esto sucede en la vida cristiana. El concepto que ha tomado el sistema teológico bautista es que sencillamente una vez salvo, para siempre salvo, y obviamente ir en contra de ese principio teológico implicaría que estamos diciendo que la salvación se pierde. Es una manera muy diferente de entender de que una persona que se ha identificado con Cristo puede rechazar a Cristo, puede dejar su primer amor, puede apartarse de Dios. Eso es algo que es muy difícil de entender, y de decirlo así, prácticamente estaríamos nosotros siendo catalogados como herejes. Bueno, ya lo somos. Catalogados, ¿verdad? Pero en la Biblia encontramos pasajes que hablan de eso. Ahora, yo quiero decir que hay una realidad de que la gran mayoría de aquellos que profesan ser cristianos y que no están caminando con el Señor como deben caminar, no son de Cristo. Porque el que ha nacido de Dios hace justicia. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. El que ha nacido de Dios vence el mundo. Por eso encontramos el mismo Señor Jesucristo cuando en el mismo contexto del camino, de la puerta ancha y el camino ancho y la comparación con la puerta estrecha y el camino angosto, habla de que no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Y cuál es la manera de saber quién es de qué? Por sus frutos, dice la Biblia, los conoceréis. El árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo fruto bueno. Entonces, tristemente, es una realidad. Es una realidad que muchos profesan ser cristianos, probablemente no lo son. Pero habiendo dicho eso no quiere decir que el hecho de profesar y ser genuinamente cristiano, no me puedo yo apartar del Señor. Definitivamente. Ahora, encontramos pasajes como primera, segunda de Pedro, y lo hemos dicho, habiendo dejado, ¿verdad?, las contaminaciones, se envuelven otra vez en ellas, y su camino o su vida viene a ser peor que al principio, parafraseando ese pasaje. Pero aún hay que entender esto, amados hermanos. Nuestra voluntad, la voluntad, aunque no depende de nuestra voluntad, nuestra salvación es por gracia, y mi voluntad sería solamente aceptar lo que Dios ofrece, porque por gracia soy salvo. Pero una vez que yo tengo esta salvación, la pregunta es, ¿puedo yo rechazar los tratos de Dios? Es posible, lo vemos tanto en un cristiano, porque dice la Biblia, andad en el Espíritu y no satisfagáis, ¿qué? Los deseos de la carne. Quiere decir que un cristiano puede satisfacer deliberadamente, ¿qué cosa? Los deseos de la carne. Es posible. La voluntad de Dios es nuestra santificación, definitivamente. Pero eso no quiere decir que automáticamente ya el Señor dice, tú eres santificado, tú no eres santificado, tú eres... No, el Señor pone todo, establece todo, su gracia, la convicción del Espíritu Santo, su palabra, su atracción, para poder andar en su camino. Pero aún así, en nuestra voluntad, puedo yo rechazar al Señor. Y eso se manifiesta. Vienen momentos críticos, momentos difíciles, momentos, situaciones, momentos de riña, momentos como el que sucedió aquí. Este egipcio, este hijo de egipcio, se menciona a su madre, se menciona el nombre de su madre. ¿Era una buena mujer? No sabemos. Es muy probable que sí, porque dice aquí que en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, no se menciona el nombre de su padre. Probablemente papá se quedó en Egipto. ¿Se imaginan lo difícil de esa separación? Pero una madre... Y creo muy probablemente que Selomit era una madre que tenía buenos deseos para con su hijo. Pero tarde o temprano los corazones de los hijos se van a manifestar. Y tarde o temprano nuestros propios corazones se van a manifestar. Y van a pasar mil y una cosa, como decimos, ¿verdad? Situaciones. Y a veces uno quisiera decir, yo prefiero no ver nada, yo prefiero no escuchar nada, yo prefiero no saber nada. Eso es algo que es imposible. Situaciones que se presentan. Y aquí se presentó una riña. Riñeron. El hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. ¿Cuál fue la causa? No lo sabemos. Pero eso sí, llegó el momento en que el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Al parecer fue tomado como una acción deliberada. O sea, no fue, a lo mejor por frustración, y no es cierto que a veces en nuestras mismas frustraciones llegamos a decir cosas que después decimos, no, es que yo no estaba, yo no quería decir eso. Pues mucho cuidado, en nuestras frustraciones, de la abundancia del corazón habla la boca. Porque a veces tratamos de justificarnos y decir, bueno, es que sí, en ese momento yo, eso, y decimos y hablamos. Y blasfemamos el nombre del Señor. El viernes con los varones compartía yo con ellos Ezequiel capítulo 36, cuando habla de la obra espiritual que Dios va a hacer con su pueblo. Pero dice, lo dice bien claramente el Señor, no es por ustedes, no es por ustedes, sino es por mi nombre. Para que mi nombre sea santificado, para que mi nombre no sea profanado. Ustedes fueron llevados allá a la tierra, a tierra extraña, y allá dicen, mira, estos son los israelitas, mira, estos que se llaman, y mi nombre es profanado. Oh, yo voy a hacer una obra con ustedes, y no por ustedes, sino por mi santo nombre. Y a veces tenemos que ser más conscientes, amados hermanos, que cuando nosotros nos atrevemos a hablar de un hermano, o hablar de las intenciones de un hermano, o hablar del sentir de un hermano de hacer lo correcto, o hablar, esto es, estamos no solo atacando a esa persona, sino estamos blasfemando del nombre de Dios que está queriendo hacer una obra en esa persona. O a través de esa persona, cuando yo juzgo los motivos de una persona que quiere hacer la voluntad de Dios. Esto, ¿me estoy dando a entender lo que quiero decir? ¿Qué sabemos nosotros de los tratos de gracia en el corazón de un creyente? Y ya porque en un momento dado algo no me pareció, algo es fácil decir, ta, 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 y se blasfema el nombre y se maldice. Y no nos damos cuenta que realmente al Señor es al que estamos blasfemando. Mira, mi mente también aún lo que David hizo con el ungido de Jehová. El ungido de Jehová no era digno, probablemente no era digno, Saúl, del respeto. La persona no era digna tal vez del respeto de David, pero David honró la posición que Dios había dado al ungido de Jehová. Dios sabía, David sabía que si él inclusive se deshacía de Saúl, y lo tuvo en sus manos muchas veces, pero iba a ser una afrenta directa a la voluntad de Dios para su propia vida. Sería cumplir la justicia de Dios por su propia mano y no dejar el tiempo del Señor. Dios se encargó de Saúl. Lo mismo sucedió cuando él iba con todas las intenciones incorrectas de deshacerse de Nabal, y esta mujer piadosa de Sarai le salió al encuentro. ¿Sarai? ¿Era Sarai? No, Abigail. ¿Se acuerdan que la meditación que en el campamento tuvimos fue este año, el año pasado? Creo que fue este año, ¿verdad, hermano David? ¿Y cuántas verdades aprendimos de eso? Pero gracias a Dios por lo que... por lo que lo detuvo a Abigail de ser. Se nos hace fácil blasfemar en el momento de crisis, en el momento de frustración, en el momento de murmuración, blasfemar del nombre. Entonces, dice versículo 11, Levítico 24, 11, entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Al parecer, creo que probablemente era, algo se había mencionado allá en Éxodo 23, ¿verdad?, con respecto a el que blasfemare, ¿verdad? Pero ellos esperaron y el Señor les dio palabra. Pero miren la palabra que Dios les revela, versículo 13. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Levítico 24, 13. ¿Está ahí, hermano? Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento. Y luego dice así, miren, antes de decir y apedrelo toda la congregación, dice esto, todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él. Y apedrelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Ahora, pero es muy interesante que antes de que lo apedrearan, los que habían oído tenían que poner su mano sobre él. Tenían que dar testimonio público de que estaban en contra de lo que se había hecho. Dios estaba trayendo también a cuenta, no solamente al que habló, sino también al que ¿quién? Al que escuchó. Al que escuchó. Tenían que poner su mano sobre la cabeza. Ahora ahí podemos especular qué pasa si uno de ellos había escuchado y no ponía su mano sobre la cabeza de él. Bueno, no sabemos. Pero el principio es claro, ¿no es cierto? Y este principio, esta verdad, lo hemos enseñado. Yo lo he usado desde hace muchos años este pasaje para enseñarles a nuestros alumnos que cuando escuchamos algo, y si se lo decimos a la autoridad, algo que no es correcto, y se lo decimos a la autoridad, eso no es chisme. Eso es lo correcto. Dios me pide cuentas también de lo que escucho. Pero estamos tan afectados por este mundo, hermanos, y por las maneras como las cosas se hacen en este mundo, que aún en la misma iglesia actuamos y no somos responsables de lo que hablamos y de lo que oímos. Y cuando yo escucho algo o me dicen algo y me lo quedo, y a veces decimos, no, yo eso. Habrá cosas, dice la Biblia, honrale es pasar por alto la ofensa, pero si hay algo que a lo mejor te dijeron algo a ti, dice la Biblia, yo tengo dos opciones: oír con mi hermano y decirle, pecaste contra mí. Así dice la Biblia, ¿no? Si tu hermano peca contra ti, ve y reprende. O, sencillamente, ok, si tú crees que vas a poder sobrellevar eso, dice la Biblia, honrale es al hombre pasar por alto la ofensa. Pero si eso te está afectando, tienes que arreglar con el Señor. Pero si lo que oyes tiene que ver con un tercero, y esta persona está hablando de ese tercero, no solamente hay que cuidar la integridad del tercero, sino que también hay una responsabilidad de parte mía como hermano en Cristo de ayudar al que está hablando, porque está siendo afectada su propia vida, está murmurando, está chismeando, está hablando lo que no debe, o por lo menos asegurarme si lo que está diciendo es correcto y qué razones tiene de decírmelo a mí. Si me lo está diciendo a mí, si me lo está diciendo a mí y yo no puedo hacer nada al respecto, entonces, ¿qué motivo tiene en decirlo? Tengo que ir con la autoridad. Tengo que ir con. Y si yo voy a hacer algo, bueno, me lo estás diciendo a mí, muy bien, yo tengo que hacerlo. Yo te digo a ti, mira, eso no es correcto. Pero tomamos muy a la ligera estas cosas. Y dice la Biblia, miren conmigo en Proverbios capítulo 6, miren lo que dice la palabra del Señor. Proverbios capítulo 6. Versículo 16. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Proverbios 6:16. Los ojos altivos, la lengua, ¿qué dice? Mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, Dios lo aborrece. ¿Y qué hace finalmente todas estas actitudes? Siembra discordia entre hermanos. Dios abomina eso. Y Dios va a traer a cuentas, y Dios va a tratar no solamente con el que blasfema, el que habla, sino con el que oye, si no hace nada al respecto. ¿Qué problema es? Se lo digo. Imagínese usted como padre. Nomás se lo voy a poner desde ese. Que viene uno de sus hijos y dice: papá, quiero decirte que mi hermano hizo esto. Se está robando las galletas de la alacena. Pero no le digas que yo te dije. No le vayas a decir que yo te dije. Y de repente, oye, ¿qué te está robando? No. ¿Seguro? No. Ah, entonces me está diciendo mentiras aquel. Ah, qué problema. Y el problema se hace peor porque sencillamente no tratamos de frente las cosas. Y se quedan ahí en los corazones. Y se afectan otras personas. Ay, hermanos, qué problema hay con hablar lo que no debemos. Y yo no sé, a veces somos tendenciosos. ¿Quién dice la palabra del Señor? Que si alguno no peca en palabra, ¿cómo dice la Biblia? Casi lo dice, todos pecamos en palabra, ¿no? Así lo dice la palabra del Señor. Santiago capítulo 3 dice, todos ofendemos muchas veces. Santiago 3:2. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. ¿Y a qué compara eso? Bueno, nos dice aquí, así también la lengua. Es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina, puede llegar a contaminar todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Versículo 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua. ¿Usted lo cree? La Biblia lo dice, ¿verdad? Gracias a Dios que lo que es imposible para los hombres, ¿qué dice la Biblia? Para Dios es posible. Necesitamos, parte de la gran necesidad de la obra de la santificación en nuestras vidas, no es para que empecemos a caminar, ¿verdad?, encima del suelo, ¿verdad? Y no, es para que Dios trate con las cosas más elementales, problemas de nuestro yo, cosas que no podemos dominar. El hombre de Romanos 7 dice, yo quiero hacer lo bueno, no puedo. Bien dice el Señor, ¿verdad? Soy tropiezo al pequeño, soy tropiezo a esto bueno. Pues si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Es mejor que entres manco, que entres cojo, que entres tuerto al infierno, ¿verdad? Perdón, al cielo que, bueno, ¿cómo dice ahí? Ya dice bolas ahí el pasaje, ¿no? Mateo 18. Es mejor. Bueno, pero ¿qué hago? ¿Cómo lo corto? No puedo dominarlo. Oh, pero la obra de la santificación, que es precisamente eso, crucificar. Dios puede domar la lengua. Pero el punto que quiero decirles es esto, hermanos. No es que seamos infalibles. Con esto no estoy diciendo, pues, échele poquito sal a la situación, ¿verdad? Ya después arregla las cosas. No, pero si he fallado, arrepintámonos. Hagámoslo bien. Son cosas que en el pueblo de Dios a veces, en medio de las frustraciones, en medio de las situaciones, no quiero necesariamente presentarlo como una justificación, pero en nuestra humanidad, en nuestras debilidades. ¿Cuántos de nosotros Dios ha... esa frase cuando David, su corazón se compungió, que hemos empezado a hablar y decir, no debo decir esto. Aún el más pintado, se llame como se llame, aún el que puede decir, yo vivo, no, en ocasiones hemos pecado con nuestra lengua. Hemos sido tibios en nuestra manera de hablar. ¿Y qué necesitamos hacer? Ir al Señor y comprar de Él oro refinado con fuego. Ve sus vestiduras. Debemos arrepentirnos. Señor, he pecado contra ti, ayúdame. Y si tengo que arreglar algo, he oído algo, arreglarlo. O ir con la persona, ¿sabes qué? Eso que dijiste, no debiste decirlo o hacerlo. Porque dejamos las cosas allí y los corazones son afectados y la lengua es un mundo de maldad si no tratamos con ella. Y es como un fuego que se enciende, un gran bosque. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar lo que tenemos que tratar. El Señor lo dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, toma dos o tres testigos. Y voy a leerlo aquí en Mateo 18. Dice, si no te oyere, toma un contigo, a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Imagínense eso. Ay, ¿por qué traes a otro? ¿Y qué? ¿Qué ya les dijiste? Bueno, no quieres oír. Vamos a arreglar esto. Y si no los oyere a ellos, dile a la iglesia, y si no hiere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Me llama mucho la atención esta expresión en nuestro español. Si no los oyere a ellos, a estos hermanos, si no los oyere, dilo a la iglesia, y si no hiere a la iglesia. Esa expresión en el inglés, perdón, en el griego, quise decir, es toma muy a la ligera esto. Es la misma palabrita que se menciona en Hebreos capítulo 2. Si usted va conmigo ahí, si no, escúchelo. En Hebreos 2, cuando dice la palabra del Señor. ¿Dónde está esta expresión? En el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La tomamos a la ligera. Ay, ¿para qué hacen tanto problema de esto? No, hay cosas que no podemos tomar a la ligera, amados hermanos. No las podemos tomar a la ligera. Les invito a ir conmigo a Números, capítulo 12, y créame que trato con estos temas por el hecho de apacentar y ayudar a la grey de Dios, porque hay necesidad. Yo soy el pastor, soy el maestro, tengo un deber, y bueno, tengo que enseñar de esto. Yo no estoy aquí tratando de defender mi persona. El Señor defiende a sus siervos. Así de sencillo, pero yo debo enseñar a la iglesia. Mire lo que dice aquí, Números 12. ¿Está ahí conmigo, hermano? María y Aarón, ¿qué dice? Hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Mujer cusita. Esta mujer cusita no es que Moisés había tomado otra mujer. Se refería a su misma esposa, Séfora. En esta expresión es muy probable que hasta se nos menciona en 2 Samuel de Cusi. Vayan conmigo a 2 Samuel 18, 21. 2 de Samuel 18, 21. Dice así, Joab dijo a un etíope, ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab, sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo, hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? En español dice etíope. En el inglés dice cusi. En el hebreo esta es la misma, es la expresión. El cusi era un descendiente de algunos que probablemente su tez era más morena. Jeremías 13:23, es un etíope. Bueno, Jeremías 13:23, les voy a leer otro pasaje. Jeremías 13:23. Dice aquí la palabra de Dios. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. ¿Qué tiene que ver con el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Habla que la piel del etíope es una tez morena. Ahora, la esposa de Moisés, Séfora, era de las madionitas, eran de una sección y a lo mejor era morenita. Y aún en el espíritu, como María, porque María es la que incitó toda esta murmuración, se refirió a ella, la mujer cusita. Esa mujer cusita. Ahora, ¿por qué decimos que María? Ahora, María era Doña María. ¿Por qué? Porque a los 12 años, ¿se acuerda? Ella había estado cuidando al bebé Moisés, ¿no? Que iba ahí en el... Y casi a ella le debía, casi, a lo mejor ella lo pensaba así, la vida. Porque aunque realmente Dios guió esa arca a donde estaba la hija de Faraón, ¿no? Y ella, pues ella obedeció lo que su madre le pidió. Aaroncito tenía 3 añitos nada más, no podría Aarón haber hecho eso. El más pequeño de los 3 hermanos era Moisés. Así que María, probablemente, ella participó en la crianza de este niño y ella, acuérdense, ella era la que estaba al frente de las mujeres. Éxodo capítulo 15. Y yo creo que es una mujer que Dios usó como un apoyo a su hermano. Pero llegó el momento en que empezaron a hablar. ¿En qué momento crítico? Números 11. Dios ha traído juicio contra su pueblo porque hay inconformidad en aquellos que no quieren caminar hacia Canaán. Ahora viene inconformidad dentro del vínculo familiar o en el mismo liderazgo. Ella se consideraba a lo mejor una lideresa. Y dice María y Aarón hablaron. Es muy interesante la palabra ahí, hablaron. En el original, en el hebreo, es un verbo que está en el modo piel. Piel, eso así se llama. Hay cal, piel, hay otros Hittafel, varios, pero el piel es el modo intensivo del verbo. ¿Cuál sería la diferencia entre el verbo, un verbo, el mismo verbo, la misma raíz del verbo, pero en el modo cal sería como decir él mató a esa persona? Pero si ese mismo verbo está en el piel, la idea es él lo brutalmente lo mató, porque es el intensivo. Y por eso es que decimos que cuando Caín mató a Abel, brutalmente lo mató, porque está en el modo piel. Algunos dicen lo descuartizó, bueno, no sabemos. O sea, pero fue algo brutal lo que hizo Caín. Entonces, esa intensidad en su hablar, vemos ahí la intensidad en su hablar. Vemos también que está en el imperfecto, habla de una acción continua en el pasado. Algo continuo. Y luego está en el género, nos va a llamar la atención esto, femenino. Tercera persona del singular. La pregunta es, ¿por qué lo traducen aquí nuestros traductores como un plural? Si lo traducimos literalmente, diríamos: María y Aarón habló contra Moisés. Y ese habló se está refiriendo a la mujer, porque está en el femenino, curiosamente. ¿Qué nos hace ver esto? ¿Quién incitó? ¿Quién empezó esta murmuración? ¿Quién? María. ¿Quién quedó leprosa finalmente? María. Ahora, de Aarón no tenemos muy buenas referencias, ¿no? Él dijo, es que yo puse esto y salió este becerro, ¿se acuerdan? Y acuérdense por qué el pueblo cayó en idolatría y eso, porque Aarón, ¿qué dice la Biblia? Lo permitió. Y a veces, ay, ¿qué problemas hay cuando hay una mujer que se quiere imponer y hay un hombre que es pasivo? Dios nos ayude. María y Aarón habló contra Moisés. Y la Biblia es muy clara, la Biblia no se detiene y dice, a causa de la mujer que cusita. Bueno, es que era un etíope. Ay, era otra mujer que Moisés tenía. Y, no, pobre Moisés, ya le, así como muchos personajes bíblicos, ¿no? Le sacan, ¿verdad?, historias. Si de por sí somos buenos para eso, ¿no? Para especular de la vida de los demás. Pero no, no creemos. Era. Lo que pasa es que cuando llegó Séfora, en Éxodo capítulo 18, Séfora no había estado con ellos. Séfora, inclusive, era una mujer también, no quiero decir que era necesariamente incrédula, pero no era israelita. Había cierto temor de Dios, su padre era el sacerdote de Madián, pero Séfora había estado en contra de que Moisés circuncidara a sus propios hijos. Y cuando iban a Egipto, del desierto de Madián a Egipto, para cumplir la labor del Señor, Dios salió para matar a Moisés, porque no había circuncidado a su hijo. Y viene Séfora y circuncida a su hijo, y tira el prepucio delante de Moisés y le dice, tú eres un esposo de sangre. Y finalmente Moisés, guiado yo creo por el Señor, permitió que Séfora se regresara con su hijo. No estaba ya lista para todo lo que se iba a afrontar en Egipto. Y después su padre Jetro la llevó, ¿verdad? Y como debía ser, la llevó a Moisés. La parte más crítica de salir de Egipto había pasado, pero faltaba lo del desierto. Y lleva a Séfora ahí, y hasta Éxodo 18, Éxodo 15, ya está María casi en el clímax de su servicio en la femenil. Y oiga, pues la presencia de otra mujer, ¿verdad? ¿Y esta cosita? ¿Esta prietita? ¿Esta ojoncita? ¿Esta? ¿Usted sabe? Bueno, porque él había tomado mujer cosita. No sé, se sintió sintió competencia, sintió que Moisés ahora ya no era tan manipulable, porque ya había otras faldas ahí en el campamento, ¿verdad? A las cuales Moisés. Y bueno, no quiero aumentar, ¿verdad?, a lo que la palabra de Dios dice, pero ellos dijeron. Y aunque en el capítulo 12, versículo 1 dice, habló el femenino, pero en el 2 dijeron, hablen en el plural. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y dice la Biblia, y lo oyó Jehová. El Señor nos escucha, ¿eh? Lo que hablamos en lo más íntimo de nuestras cámaras, lo que más hablamos en nuestras más íntimo de nuestras conversaciones, lo que hablamos por teléfono, lo que escribimos por texto, lo que hablamos cuando estamos, Dios lo escucha, a Dios no se le va nada. Y Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y es cierto que muchas veces hemos sido faltos. ¿Y qué debo ser? Gracias a Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si he ofendido a un hermano, aún con mi hablar, con mi lengua, poder ir con él y saber que hermano, he pecado contra ti, perdóname. Y gracias a Dios que en Dios hay restauración. Hay un pasaje, hermanos, vaya conmigo a ver si me acuerdo bien, está en Lucas 17. Me llamaba la atención estudiando esta semana pasada, antepasada, para mi mensaje del Congreso con respecto a arrepentimiento. Mire Lucas 17, lo que dice. Ya no traté con estos pasajes en el día que me tocó predicar, pero para mi propia vida fue de veras de bendición. Lucas 17:1 dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Mas hay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad, dice, por vosotros mismos. Es decir, no estés viendo qué hace el otro, qué no, tú ve lo que tú tienes que hacer. Mirad por vosotros mismos. Y luego dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. ¿Amén? ¿Y qué debe hacer el hermano? Arrepentirse. Reprende. Y luego dice, si se arrepintiere, ¿qué dice?
Perdónale.
Me llama mucho la atención. Si se arrepintiere, perdónale. A veces decimos, ya perdona. ¿Ya se arrepintió? ¿Ya se arrepintió? Es que dice la Biblia que hasta 70 veces 7, sí. Pero mire lo que dice versículo 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué dice el Señor? Perdónale. Pero si viene y dicen, me arrepiento. Ahora ahí es una realidad, que hay hombres en la Biblia que han dicho, me arrepiento. O he pecado y no han sido realmente genuinos. Y a veces puede haber una falta muy grave, amado hermano, una falta muy grave que yo puedo perdonar a una persona si él dice, me arrepiento, yo voy a tomar su palabra. Pero debido a la falta tan grave, la relación no puede seguir siendo la misma. Esa es una realidad. Si alguien me pide dinero prestado, ¿verdad? A lo mejor, si me piden 1,000 pesos prestados y resulta que no, nunca. Y viene el Señor, pastor, perdóneme, estoy poniendo un ejemplo, me arrepiento. Perdóneme. ¿Y el dinero? Si a lo mejor dijo en una semana y hasta un año, 2 años, y ay, me arrepiento, pastor, perdón, aquí está su dinero. Ah, ok, hermano. Bueno, gracias. Aquí está bien. Oiga, ¿no me prestará unos 2,000 ahora? Ay, pastor, ¿por qué no perdona? No, ya lo perdoné. Sencillamente, no se puede confiar. Si una persona ha cometido una falta grave en una determinada situación y ha sido y fue afectados corazones, yo puedo perdonar, pero no puedo, sencillamente, voy a estar al pendiente de la vida de esa persona. la confianza se tiene otra vez que ganar. No es falta de, yo debo perdonar, pero son situaciones que tengo que cuidar otras cosas. Pero el punto que quiero decir es esto. Y espero que entienda mi corazón en lo que estoy diciendo. Estoy hablando de que si has escuchado y si tú has hablado y si tú... Pero mire a lo que voy. Si lo has hecho, arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Cuál sería el afán de solo señalar? ¿Cuál sería el afán de solamente decir? ¿Cuál sería el afán de siquiera hasta mencionar? Mire que es... No. ¿Qué queremos buscar? Arrepentimiento. Y bien dice la Biblia que si, ¿cómo dice la Biblia en Gálatas capítulo 6? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice la Biblia? Restauradle, ¿cómo? Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Y si el hermano viene, si la hermana viene y dice, me arrepiento, amén, perdónale. ¿Sabe cuál es el problema? Que no hay arrepentimiento. Y sigue la yunta andando. Y sigue la cosa. Ese es el problema. Y vamos a llegar a un punto donde se tiene que tomar acciones, esto y el otro, y llegar a una situación donde los corazones sean afectados porque sencillamente no seguimos lo que Dios ha dicho. Oh, amada iglesia, no entienda mi corazón. No es que quiera fomentar el que, pues pequemos y el Señor perdona. No, pero hay una realidad. Tenemos necesidades. Somos faltos. Pero el asunto es cómo voy a responder cuando he fallado al Señor, cuando Dios viene y me confronta. Ahora, en el caso de María, el Señor oyó, y para concluir esta noche con María, bueno, dice en Números 12:3 que aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y no lo dudo. Primero porque la Biblia lo dice, y luego porque, imagínense, sobrellevar a 3 millones de... Y luego de israelitas. Con todo respeto de los israelitas, pero dice la Biblia que eran duros de cerviz, ¿no? Y yo creo que no hay... así como un pueblo que Dios bendice, y es un pueblo muy luchón, pero tienen su orgullo. El judío tiene su orgullo, ¿no? Así como el español tiene su orgullo. ¿Y el mexicano? Ni se diga. Y lo mismo el estadounidense, y cada quien tiene lo suyo. Y de ahí nos podemos ir a los estados, ¿no? El oaxacaliforniano, no, ese es otro. Y así. Pero bueno. Dice versículo 4, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Lo que aquí nos llama la atención es que Moisés, mire, ni metió las manitas. Él lo dejó todo al Señor. Y el Señor le vindicó. Cuidado cuando nos ponemos a luchar con Dios. Versículo 5, entonces Jehová descendió en la columna de la nube, se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Y luego dice al final del versículo 8, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué no tenemos temor de hablar contra el siervo de Jehová? No es cualquier cosa, amados hermanos. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Y sabe que fácilmente somos tentados a eso. Siempre cualquier persona en autoridad, siempre que hay una autoridad, cuando hay una situación, siempre vamos a tratar de culpar a la autoridad. Al esposo, al padre, al maestro, al director, al pastor, diferentes situaciones. Y eso manifiesta un problema en nuestro corazón de falta de sumisión. Y el problema, ¿y sabe qué es lo más triste? Que le estamos enseñando eso a nuestros propios hijos. ¿Se acuerda cuando esta mujer impía, Herodías? Esa mujer no tenía respeto a su cabeza. El día que la visitó Herodes, su cuñado, Herodes se fue de esa casa con la esposa de su hermano. Herodías. Era la esposa de su hermano. Esa mujer no tenía respeto de su cabeza. Y cuando vino un hombre predicando, Juan el Bautista, diciéndole a Herodes, no te es lícito tener a esa mujer, Herodías quería matar a Juan el Bautista. El mismo Herodes lo encarceló para protegerlo de su mujer. Y un día, ¿se acuerdan en el fiesta de cumpleaños de Herodes? ¿Qué pasó? Vino la hija de Herodías, Salomé. Y danzó delante de Herodes. Y agradó a Herodes y le dijo, todo te daré, hasta la mitad de mi reino. ¿Qué pides? Y ella fue con su madre. Y ella, aconsejada por su madre, le dijo a Herodes, quiero aquí mismo en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Ya tenemos una nueva generación queriendo deshacerse de la cabeza. Poquito a poquito podemos estar dejando mensajitos en la vida de nuestros hijos, diciéndoles, no es importante la cabeza. No es importante la cabeza. Ahorita los tenemos chiquitos, ahorita dependen de nosotros, pero el día que no estén de acuerdo contigo se les va a olvidar. Van a actuar en esta misma actitud. No es importante la cabeza. No es importante la cabeza. ¿Por qué pues no tenemos temor de hablar contra el siervo de Moisés, su siervo? Versículo 9, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Dice, la ira de Jehová se encendió contra ellos. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ¡ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado! Aarón le dijo a Moisés, ahora mire cómo se le refirió, ¡ah! ¿Qué le dijo? Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado. Gloria al Señor, ahí va el camino al arrepentimiento. ¿Hemos qué? Pecado. Hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Gracias a Dios, ese es el deseo de aún el siervo de Dios. Señor, sánalo. Señor, ayúdalo. Señor, restaura esa vida. Eso es lo único. No estamos buscando algo para nosotros. Señor, hay un principio que seguir. Queremos enseñárselo a los hermanos. Hay una verdad que queremos vivir y queremos predicar. Para el bien de los hermanos, para el bien de sus hijos. Bien, bien dice la Biblia, como dijo Pablo, ¿verdad? Muchas veces, aunque amando más, he amado menos, pero dice, yo voy a seguir haciendo la voluntad de Dios. Así dice un pasaje, ya no me acuerdo si es Segunda de Corintios o Primera de Corintios, creo que es Segunda de Corintios, ahorita se los... Es un pasaje muy interesante, dice, yo con el mayor placer, Segunda de Corintios 12:15, Y aún yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más sea amado menos, dice la palabra. Dice Aarón, hemos pecado locamente. Y Moisés ora por ella. Y Dios le responde a Moisés. Ok, Moisés, tú quieres que la sanes, está bien. Pero déjate decirte algo. Mira el versículo 14, dice, si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Se ha echado fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Oye, pero nada más habló contra el siervo de Jehová. Y a veces hay acciones que se tienen que tomar para que los demás también teman. Fue notorio ante todo el campamento. María, oye, María. María. Y esta fue la decisión de Dios, no fue la decisión de Moisés. Porque a veces hay ciertas cosas que tenemos que hacer por principio, que si quisiéramos, quisiéramos que a veces cambiar las cosas, pero tenemos que hacer las cosas por principio. Y creo que muchas veces nosotros mismos como siervos, como líderes, como aún predicadores, pastores, pecamos contra Dios en no seguir los principios. Y somos demasiado tolerantes con ciertas cosas. Pero uno trata de cuidar que no sea uno, sino sea el Señor. Que Dios nos ayude. Y así María fue echada del campamento 7 días. Y cuando uno solo murmura, todo el campamento es afectado. Porque el campamento no se movió por 7 días. No pasó adelante, dice el versículo 15, el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Eso fue también parte de la misericordia del Señor para con María. Debemos restaurar al que se ha quedado atrás, el que está aquí. Pero también afectamos al pueblo de Dios. Después el pueblo partió de Acerod y acamparon en el desierto de Parán. Oh, amados hermanos, la palabra de Dios es clara. Dios nos ayude. Que con nuestras bocas ofrezcamos fruto de alabanza que glorifique su nombre. Y que Dios nos ayude a quitar de nuestras bocas toda aquella cosa que puede afectar. A veces calumnias, mentiras, cosas que ni siquiera nos constan. Cosas que ni siquiera que no debemos ni siquiera compartir. Dios nos guarde. Dios nos guarde. Oremos al Señor en esta hora. Puestos de pie, amados hermanos, oremos al Señor. Por favor.